Esto es Radio Mórbido. En Ibero 90.9.
Muy buenas noches. Bienvenidos a la Hora de las Brujas, que es la hora de Radio Mórbido. Y está usted escuchando Ibero 90.9 de noche, a estas horas, deseando que tenga usted un café o un té, o un termo, si está en su tráiler o manejando camino a su casa, o si su trabajo es manejar, ¿no? Tenemos muchas personas que nos escuchan que trabajan en plataformas justo en las noches. Bienvenidos, bienvenidos a Radio Mórbido, ¿no? Si usted nos escucha a través de las frecuencias de radio del FM, tiene ahí su radio con antenas y le llegamos por el aire, bienvenido. Usted es de los nuestros, de los vintage, de los clásicos. Y si usted nos escucha, ¿no? De manera digital, también bienvenido, porque además esa es la única manera que puede usted escuchar Radio Mórbido en la República Mexicana y en toda América Latina, a través de la app o de la página de Ibero 90.9, nuestra casa desde hace ya 15 años. Y hoy, en la Hora de las Brujas, pues ese será el tema. El tema del programa de esta noche es brujas y todo lo que hay alrededor. Y les recordamos nuestras vías de contacto. En todas las redes sociales nos pueden encontrar como Mundo Mórbido, pero específicamente para el programa Radio Mórbido, a través de la cuenta de X de Mundo Mórbido, con el hashtag Radio Mórbido, puede usted participar activamente con el programa, ¿no? Y tanto Enrico Wood, como Hector Santos, como Eric Ortiz, como yo, puede ser que le contestemos, que le pongamos likes, que le pongamos retweets, o que no le pongamos nada, pero lo estamos leyendo. Participe con nosotros. Y esta noche, pues tengo brujos, pero no hablaremos de brujos, hablaremos solo de brujas. Pero pues aquí me acompañan, ¿no? Un par de brujos en la oficina. Primero el brujo que prueba todas las pócimas en él mismo, ¿no? Y de pronto se llena de pócimas en las noches. Enrico Wood.
Buenas y embrujadas noches tengan todos ustedes.
Y luego, pues, nuestro Obelix de la oficina, que se cayó en una marmita, que se cayó en una olla con una pócima, y él entonces ya no se la tiene que tomar porque ya trae los efectos de la pócima todo el tiempo. Hector Santos.
Muy buenas noches. Sí, obviamente, a lo mejor era mujer druida la que hizo mi pócima.
Seguramente. Y bueno, y le damos evidentemente la bienvenida a todos ustedes que siempre, semana a semana, año tras año, nos escuchan en Radio Mórbido por Ibero 90.9, a toda la gente del Mórbido Army, a toda la gente del Mórbido Zombie Club, y a todos los que nos comentan todas las semanas, bienvenidos, y a todos los que nos comentan cuando no hay programa y también se enojan, y que les dan los Mórbido Tremens, y que dónde está el programa, tarará. Para todos ustedes es que además, y les recordamos, ya existe el podcast de Radio Mórbido. Entonces, desde que estamos en Radio Mórbido 3.0, ya hay podcast y usted nos puede escuchar. Comencemos, brujas. El significado, según la RAE, es el de mujer que, según creencias populares, tiene un pacto con el diablo y por eso posee poderes extraordinarios. Otras acepciones destacadas. En cuentos o relatos folclóricos es una mujer fea y malvada con poderes mágicos, a menudo representada volando en escoba. Coloquialmente, puede usarse para describir a una mujer de malas intenciones. Ahí tenemos, ¿no?, las definiciones de lo que es una bruja. Pero para empezar el programa de manera informada, de manera educada, de manera ilustrada, vámonos a nuestra cápsula sobre datos mórbidos sobre las brujas y regresamos volando en nuestras escobas en un santiamén con todos ustedes.
Desde los bosques oscuros hasta los juicios inquisitoriales, hoy desentrañaremos 6 datos mórbidos sobre brujas que la historia quiso olvidar. preparados para el aquelarre?
Dato número 1. Brujas sabias.
En la Edad Media, las brujas eran pilares de sabiduría. Parteras, alquimistas, perfumistas, maestras en botánica, sexualidad y amor. La ciencia y la magia se mezclaban en sus manos.
Dato número 2. La prueba del hundimiento.
Para descubrir brujas, usaban el hundimiento. Si flotabas, eras culpable. Si te ahogabas, inocente. ¿Macabro? Así se justificaba la misoginia con pruebas divinas.
Dato número 3. Casa de brujas. Arma capitalista.
La casa de brujas no fue solo histeria. Fue un tool de control. Al domesticar a la mujer, se aseguraban mano de obra barata para el nuevo sistema capitalista.
Dato número 4. Durero, el creador de íconos.
Alberto Durero, el genio del Renacimiento, moldeó la imagen de la bruja moderna. Sus grabados de mujeres desnudas en escobas fijaron el estereotipo para siempre.
Dato número 5. Curanderos, no villanos.
Los brujos y brujas eran sanadores respetados. Parteras que salvaban vidas, no seres malévolos. La historia las convirtió en chivos expiatorios.
Dato número 6. Sombreros puntiagudos. Origen judío.
El sombrero puntiagudo de las brujas tiene un origen triste. El Papa Inocencio III ordenó a los judíos usarlo en 1215. Luego se asoció a la brujería. Intolerancia disfrazada de símbolo. Seis datos. Seis verdades ocultas tras la hoguera. ¿Cuál les erizó la piel? Esto ha sido Datos Mórbidos.
Listo. Pues ahí tenemos, ¿no? Para que todos ustedes los tengan, estos datos mórbidos acerca de las brujas, que digo yo, soy definitivamente team bruja. Los brujos me parecen bastante lames. Soy team brujas, pero empecemos y hagamos nuestra primera ronda sobre brujas y brujería alrededor de nosotros. Brujas, las primeras brujas que recordemos. Y vamos con Héctor Santos.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues sí, en mi familia, mi madre es muy supersticiosa y sí cree en la brujería. Y bueno, como experiencia propia, por ejemplo, yo cuando iba a la escuela, siempre regresaba con un dolor de cabeza, muy, siempre, todos los días, hasta que de repente se le ocurrió decirme, oye, te voy a hacer una limpia con un huevo, la típica limpia mexicana, que me limpiaba con el huevo y se me quitaba el dolor de cabeza. Entonces siempre me decía, te están echando el ojo, y sí, mi mamá tiene cierta sensibilidad así medio como de brujilla y cree en las premoniciones y que tiene sueños y todo esto.
Entonces, pero te estaban haciendo mal de ojo en la escuela.
Pues eso es lo que dije. Sí, creo, yo sí creo que sí, porque me pasaba el huevo en la cabeza y se me quitaba el dolor y todos los días pasaba, pum, 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 entonces ya me dolía la nuca, me pasaba el huevo y se me quitaba.
Ok, muy bien. Enrico Wood.
Sirenia era su nombre, era una señora que realizaba tareas de carácter doméstico para mi bisabuela y era originaria de Veracruz, de un pueblo que se llamaba Huella. Y ella sí era practicante de las artes oscuras, no era una bruja buena. Era buena onda conmigo, por lo menos, pero sí sabíamos que era practicante así de las artes oscuras y también tenía como su side job de hacer trabajos, ¿no? Y era de cuidado, Sirenia. Y mi mamá, como buena italiana, también cree mucho en ese tipo de cosas. Entonces tenían sus encuentros mi jefecita y Sirenia, que no sé en dónde esté Sirenia, tal vez están cocinándola a fuego lento allá abajo, pero es lo que ella quería, según me había contado alguna vez.
Muy bien, a ver, tendríamos que aclarar, ¿no? Y tendríamos que decirlo, aunque para nosotros específicamente en México y en la mayoría de los países latinoamericanos, en Europa sucedía, en la Edad Media ya no sucede. A ver, las brujas y la brujería es algo normal, es algo que existe, es algo que no está en duda, es algo que no está guardado en un closet o en un libro de historia, o sucedió hace muchísimos años, o es parte de una película de terror. Las brujas y la brujería son parte de nuestro día a día. Yo también, la muchacha de la casa de mis abuelos, se llama Chabela, ¿no? Que estuvo durante muchísimos años, o sea, por muchísimos años, son 35 años en la casa. Todo el mundo decía, no, es que Chabela es bruja, ¿no? Porque si le caías bien a Chabela, te iba bien; si le caías mal a Chabela, te iba mal. Y entonces, si te sentías mal, Chabela te podía curar. Chabela hacía que el pollito que te regalaban en la kermés de la escuela se volviera un gallo cabrón, y después lo hacía mole; que los perros se volvieran violentos porque los alimentaba con chile. A ver, y todo el mundo decía, Chabela era una bruja. Por el otro lado, en México, los trabajos, ¿no? El que te hacen un trabajo, el que te hacen un amarre, el que te encuentras un muñequito, el que te la foto, el que no sé qué, es algo total y completamente común. Sucede todo el tiempo, sucede en las escuelas, sucede en las oficinas de administración pública, de gobierno, pero sucede en los corporativos, en Santa Fe, ¿no? La cuestión de que quieres enamorar a alguien, ¿no? O que quieres que le vaya bien a tu negocio, o que quieres toda una serie de cosas, recurres, y la mayoría de la gente, y muchísima gente, recurre a las brujas y a la brujería en México, y nosotros dentro del Festival Mórbido lo utilizamos como uno de los puntos de interés para llevar a nuestros invitados. Evidentemente, hay un mercado de brujas, ¿no? Es el mercado de Sonora. Pero en todos los mercados de México hay por lo menos uno o dos puestos donde te venden lo mismo que en el mercado de Sonora, donde te venden la vela, las semillitas, la no sé qué, el incienso, el spray de la buena suerte, la loción siete machos, la, ¿no?, la espantasuegras, la, etcétera, etcétera,
y
etcétera.
Y todas las hierbas también, ¿no?
Y hierbas de amor, uh-huh. Y tomes este té y báñese con esto. A ver, en México la brujería está tan viva que te la venden hasta en spray. O sea, tú puedes ir al mercado de Sonora y, sí, mire, con este spray, usted rocía este spray en su negocio para que le vaya bien, rocíe este spray en su casa, báñese con este jabón, tómese estas pastillas, etc. Entonces, diciendo eso, yo personalmente, como siempre lo he dicho, quiero creer. O sea, yo quiero creer que esto existe. Quiero creer que las brujas y que todo esto funciona. Y digo, no solo, a ver, a nivel hierbas y a nivel estas cosas, porque eso evidentemente funciona, sino a nivel energético. Entonces, a mí hubo una época que me estuvo yendo muy mal, a mí ya mórbido, ¿no? Porque al país le iba muy mal y por muchas cosas. Pero sucedieron un par de situaciones que yo dije, güey, esto está muy raro. Y entonces, pues, me busqué una bruja. Y me busqué una bruja para tener mi bruja oficial, y entonces para que me hiciera mis limpias y para que me diera, ¿no?, las cosas que echar y no sé qué. Porque, mira, a ver, como dicen en la película de Alien versus Predator, ¿no? Cuando le dice, ¿y por qué te llevas una pistola y te metes, ¿no?, en medio de un glaciar con una pistola? Y entonces la chava dice, pues mira, es como los condones. Prefiero traerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no traerlo. Entonces, yo no creo en la brujería, pero tengo mi bruja de cabecera y que, pues, de pronto hace sus acciones. Muy bien, a ver. Hablando de brujas, ¿no?, y hablando de brujería, pues no solamente tenemos mucho que decir, también tenemos mucho que escuchar. Y como Radio Mórbido es un programa mágico, mítico, musical, pues vámonos a escuchar, ¿no?, ni más ni menos que a Donovan con la canción Season of the Witch, temporada de brujas. Y regresamos con todos ustedes a este Radio Mórbido Embrujado. Muy bien, a ver. En latín las brujas eran denominadas maleficae, ¿no? Singular, maléfica. Y por ahí hay, ¿no?, ustedes pueden ver esta bruja que se llama Maléfica, término que se utilizó para designarlas en Europa durante toda la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna. Términos aproximadamente equivalentes en otras lenguas, aunque con diferentes connotaciones, son el inglés, ¿no?, en inglés que se dice witch, en italiano que se dice strega, y en alemán que se dice hexe. El francés es sorciere, ¿no? Que va más como a sorcerer y que va más como a hechicera y cosas así. Pero bueno, ahí tenemos brujas, brujas y hechiceras, que no son lo mismo, pero son primas hermanas. Hay gente que dice que pues, la hechicera es del campo y la bruja es de la ciudad. Y pues como nosotros estamos en la gran capital, pues estamos, ¿no? Estamos brujas todos, en más de un sentido. Empecemos a hablar series y películas, series con brujas. Me parece que Buffy no era bruja, ¿no?
No, la amiga de Buffy era bruja, Willow. Era la que, digo, en algún momento le hicieron un poco más útil porque pues, era una chavita que era medio nerd y toda la cosa. Y después ya como en la temporada 2 o 3 o algo así, ya le empezaron a dar como dotes más de hechicera. Y luego se vuelve, hay una temporada en donde ella se vuelve como la villana principal, Dark Willow, así le llamaban en esas, creo que era la temporada 6 o 7. Y se vuelve así súper mala onda porque le matan a la novia, unos nerds, y agarra uno de esos libros que no deben de leer, obtiene unos poderes así bastante agresivos y violentos, y ni modo, la Buffy le tuvo que dar cuello a su amiga.
Ah, pero es que, pero entonces, ok, no era Buffy, pero entonces había otra que era que, Sabrina, ¿no? Sabrina la bruja adolescente.
Entonces, tiene dos versiones, sí. Una más family friendly y la reciente de Netflix que era un poco más más heavy, más oscura.
Ok, bueno, hay series de brujas. Hector Santos.
A ver, yo me voy a ir al manga japonés, que se llama Berserk, de Kentaro Miura. Me encanta Dark Fantasy, es una trama excelente. Y justo pasa toda la primera historia de la banda del halcón, que son mercenarios. Y por alguna traición, porque no les quiero hacer el spoiler, mejor léanlo, destruyen a la banda del halcón por la traición que les comento. Y cuando reinicia el personaje principal, conoce a una brujilla, una bruja que lo lleva en el camino y lo va guiando. Y pues bueno, es como un estilo de esta hechicería benevolente, porque es una bruja que hace cosas positivas, ¿no?
Ok, a ver, digo, si vamos a hablar de series y brujas originarias, ¿no? O sea, fundacionales dentro de la televisión, pues tendríamos que hablar de esta serie de televisión que estuvo al aire de 1964 a 1972, que se llamaba Bewitched, ¿no? Donde era la brujita con su sombrero picudo, etcétera, etcétera. Elizabeth Montgomery, ¿no? Era la actriz que hacía de la bruja. Y era la misma época donde salía otra que era como Mi Bella Genio, se llamaba en español. Esta se llamaba Hechizada. No. La otra se llamaba Mi Bella Genio, que no era una bruja, era un genio. Bewitched es la serie de brujas que pues era, ¿no? Ella era bruja y la mamá era bruja y entonces el marido no, y entonces pues la suegra era la peor de las brujas, como suelen ser las suegras. Enrico Wood.
Le hicieron un remake a Bewitched, que no era exactamente un remake, era una situación muy meta, era una película con Nicole Kidman y con Will Ferrell, en donde hacen un remake de Bewitched, ¿no? Y Will Ferrell está buscando como la actriz que la va a hacer de Samantha, y encuentra a Nicole Kidman, y la actriz que es Nicole Kidman en la película resulta ser una bruja de verdad. Entonces se vuelve como Bewitched encima de Bewitched, ¿no? Es como un asunto un poco meta confuso, pero así la quisieron aplicar ellos.
Digo, por ahí también hubo una cosa medio inmunda, pero que duró muchos años, ¿no? De 1998 a el 2006, que se llama Charmed en inglés, y que se llamó Hechiceras, ¿no? En español, que salía, ahí con varias brujitas, ¿no? Holly Marie Combs y Sheena Doherty eran como dos de las más famosas, y tenía también ¿no? Julian McMahon, que también salía, que no se murió.
En Nip/Tuck, sí, murió hace poco, que el segundo Doctor Doom del cine, y salía en esta serie de cirujanos plásticos.
Sí, sí, pero también salía en Hechiceras.
En Hechiceras.
O Bewitched, una serie inmunda. Que pues
Charmed.
Bueno, la mencionamos.
Charmed, sí.
Ok, muy bien. Hector Santos.
Pues bueno, sí, Emir Kusturica, siempre en todas sus películas con los gitanos. No sé si las gitanas usan la magia mucho, o la brujería. Y me suena que Rumania tiene un gran peso con la brujería. Entonces sí, tiempo de gitanos, en el La vida es un milagro. Este Emir siempre está retratando su raíz gitana ahí, ¿no? Para con las brujas y con la brujería.
Sí, justo de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De que en México las brujas existen. Platicando con Paco Plaza, director de cine español, gran amigo mío, justo cuando se estaba trabajando la preproducción de la película La Abuela, ¿no? Que a final de cuentas es una película de brujas. Él lo que me decía es que tenía muchas ganas de hacer una película de brujas en México porque no tenía que perder ni un segundo de historia en pantalla justificando la existencia de las brujas, porque pues en México todo el mundo cree en las brujas. Entonces que él podía, ¿no?, entrarle directo, ¿no?, al bife, ¿no? Y pues, por cierto, La Abuela, una gran película de brujas hablada en español. Pero antes de que entremos, ¿no?, ya de lleno a hablar de películas, que como decía, así, ese es nuestro caldero de cada programa cuando ya pasamos a la parte de las películas, vámonos a escuchar el top 6, ¿no? Mórbido siempre prepara en cada programa un top 6 de películas sobre el tema. Evidentemente esta noche es el top 6 sobre brujas, y como siempre les recuerdo, antes de que se quejen en redes sociales, el 1 no es más importante que el 6, el 6 no es menos importante que el 4, no tienen un orden de importancia, son simplemente 6 básicos, 6 películas de 6 brujas que usted debe de tener en su cabeza. Estos son Top 6 de Mórbido y regresamos con todos ustedes.
Desde los aquelarres medievales hasta las pesadillas modernas, hoy conjuraremos 6 películas de brujas que han hechizado el cine. Que inicie el ritual.
Número 1. Haxan, 1922. Benjamin Christensen.
En 1922, Benjamin Christensen desenterró la brujería con Haxan. Una mezcla de documental y pesadilla que expone la histeria de la casa de brujas. Pionera, hipnótica y aún hoy profundamente perturbadora.
Número 2. Black Sunday, 1960. Mario Bava.
Mario Bava invocó la oscuridad con Black Sunday. Barbara Steele como una bruja vampírica que regresa de la tumba. El horror italiano encontró su musa eterna en esta obra maestra gótica.
Número 3. Suspiria, Dario Argento.
Dario Argento tejió un hechizo de colores y sonidos con Suspiria. Una academia de danza esconde un aquelarre ancestral, violencia onírica y una banda sonora que perfora el alma.
Número 4. The Blair Witch Project, 1999. Daniel Myrick.
El bosque de Maryland esconde una leyenda en The Blair Witch Project. 3 estudiantes desaparecen mientras filman lo inexplicable. El found footage nació y el terror nunca volvió a ser igual.
Número 5. The Witches, 1990. Nicholas Roeg.
Nicholas Roeg adaptó a Roald Dahl con The Witches. Angelica Houston como la gran bruja, elegante, siniestra y memorable. Una película que atormentó y encantó a toda una generación.
Número 6. La tía Alejandra, 1980. Arturo Ripstein.
Arturo Ripstein llevó la brujería al hogar mexicano con la tía Alejandra. Una anciana aparentemente frágil esconde un poder corruptor. Horror doméstico y crítica social en un film de culto nacional. 6 películas, 6 hechizos cinematográficos. ¿Cuál les dejó malditos? Recuerden, en el cine de brujas, la oscuridad siempre encuentra su forma.
Pues ahí tiene, ¿no? Ahí tiene, y evidentemente vamos desde Haxan, ¿no? Película maravillosa, Suspiria, ¿no? Que todo mundo de wow, Suspiria. ¿no? Hasta pues la tía Alejandra, ¿no? Pasando por la Bruja de Blair. Entonces tenemos un poco de todo. Si usted le falta ver una de esas, véala, véala inmediatamente. Y pues entremos ya de lleno, ¿no? A películas, películas de brujas. Y yo, ya se mencionó la tía Alejandra, ¿no? De Arturo Ripstein, que me parece que es una película muy sobresaliente sobre brujas en el cine mexicano, pero yo quisiera mencionar otra que me parece igual de sobresaliente, ¿no? Y que además también comparte una actriz. Y esta película es una película de 1962 del director Chano Urueta, ¿no? Con guión de Alfredo Ronanova y de ni más ni menos Carlos Enrique Taboada, que se llama El espejo de la bruja. Y esta película del espejo de la bruja, y lo dijo Carlos Enrique Taboada en su momento, estuvo inspirada en esta película de Espejito, Espejito, ¿cómo se llama?
Blancanieves.
Blancanieves. Es una película, es como un Blancanieves del Terrors, así como lo hacen La hermanastra fea. Bueno, esta fue en 1962, Carlos Enrique Taboada ya hacía esto. El espejo de la bruja, película mexicana, no se la puede usted perder. Enrico Wood.
Yo me voy por una película que se llama Pumpkinhead o Cabeza de Calabazas. Esta es dirigida por Stan Winston, quien normalmente hacía efectos visuales prácticos, ¿no? Animatronics, como la reina en Alien, ¿no? El endoesqueleto en Terminator. Y esta es una película con Lance Henriksen, un actor de personaje que ha estado en películas como Near Dark. Y en esta ocasión es un granjero que pierde a su hijo en un accidente. Le pasan por encima unos turistas, ¿no? En unas motos, y va con una bruja y le pide a esta bruja, una de estas brujas que bastante rural, ¿no? Que vive en un campo de calabazas, que le haga un trabajito, y que este trabajito incluye venganza, ¿no? Ahí entonces la bruja invoca a un demonio que en la película le llaman Pumpkinhead, Cabeza de Calabaza, y este demonio va y se va a echar a los pobres teenagers turistas. Bueno, y tan pobres porque sí le pasaron encima al niño, al hijo de este granjero, ¿no? Y lo interesante es que el monstruo, que es un animatronic, es un efecto visual práctico en cámara, eran los 80s, no, el CGI todavía no entraba full, sus facciones, su rostro se va transformando, más gente va matando, se va pareciendo cada vez más a Lance Henriksen, se están volviendo como una simbiosis ahí entre los dos.
Yeah, muy bien. Hector Sanchez.
Pues yo no me voy a ir sin mencionar a esta película que, aunque es El Mago de Oz, está lleno de brujas, ¿no? La Bruja del Oeste, ¿no? Que tiene ahí, que es la malvada, es uno de los villanos dentro de la película. Y bueno, en esta película, pues yo se la recomiendo en serio verla con Pink Floyd, con el Dark Side of the Moon, segundo rugido de león. Y van a ver otro tipo de cosa en su cerebro.
Muy bien, pero dices, yo antes de irme, pues, ¿a dónde vas?
Ah, o sea, de irme con los magos, porque
no te vayas, no te vayas a ningún lado aquí.
Se va con las brujas.
Aquí te
me
queremos.
Me voy con las brujas.
A ver, ya que hablas del Mago de Oz, pues va a haber que mencionar una película que evidentemente yo no la voy a mencionar porque yo ni la he visto. Pero como sé que mientras filmábamos nuestra última película en Guadalajara, Enrico fue con todo el equipo de producción a ver esta película, pues más bien que la mencione en Enrico.
Y ya me dijeron que tengo que ir a ver la 2. Estoy obligado.
Con
todo el equipo de nuevo. Bueno. Pero sí, es una adaptación de una obra de Broadway que se llama Wicked. Creo que era un libro también. Y es como una precuela o algo por el estilo, donde tratan de limpiar la imagen de la bruja malvada del oeste.
Es una basura la película.
A mí no me gustó. Yo sé que tiene como sus fans. No es lo mío.
Hashtag la salsa sí pica. Hashtag las brujas son brujas. No son negras pintadas de verde, que son buena onda. O sea, no es la Barbie rubia y la Barbie verde. Y entonces, o sea, basura de película, no le vamos a dedicar ni un comentario más a esa horrenda película. Ok, vamos a pasarnos. Nada más quería que quedara constancia de que Enrico fue a verla ahí con todos, ¿no? La comunidad LGBT de la película y todos de la mano, felices, Rainbow
Kumbaya,
Bright.
Kumbaya.
Rainbow Bright, a ver, ¿no? A esta basura de película. Muy bien. A ver, para contrarrestar esto, vamos a tener que irnos a una película de 1958, ¿no? Con Capulina y Viruta y Sonia Furió, que se llama Se los chupó la bruja, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues Sonia Furió era la bruja y los otros eran las víctimas. Cine mexicano con brujas hay mucho, ¿no? Y evidentemente, también los luchadores, como El Santo, han tenido que luchar contra las brujas, ¿no? Y está El Santo contra atacan las brujas. Hay una película de brujas donde dirigida por José Díaz Morales de 1968, ¿no? Donde Lorena Velázquez, ¿no? La clásica vampira mexicana, pues en esta es una bruja, ¿no? Y tiene que luchar contra El Santo. Muy bien, películas de brujas, Hector Santos.
Pues justo para redimir un poco a Enrico que se fue a ver Wicked. Nos fuimos a ver la de Weapons, que acaba de salir, y me parece que todavía está en cine, y ahí sale la tía Gladys, ¿no? Que en la película empieza una desaparición de unos niños de un solo salón, y pues toda la trama gira en torno a esta desaparición de los niños, y pues bueno, resulta que ahí hay una bruja que es la tía Gladys, y pues por ahí ayer platicando, resulta que parece ser que van a hacer un spin-off de la tía Gladys.
Sí. Dicen que van a hacer un spin-off, nada más, digo, con la emoción de las brujas, creo que quedaste hechizado, porque la película ya no está en cartelera, ¿no? Digo, es una película que hizo mucho ruido, ya salió de cartelera, lo cual está bueno para que todos los que no la hayan visto muy próximamente, seguro ya va a salir en plataforma, pero Weapons, una película reciente, que revive y vemos cómo el tema de las brujas es un tema absolutamente vigente. Yo regreso a Cine Mexicano y regreso a Carlos Enrique Taboada porque, digo, me encanta. Y si bien no son brujas, les gustaría ser brujas y la película trata sobre esto. Y estamos hablando de ni más ni menos el clásico absoluto de 1986, Veneno para las Hadas, donde esta niña, ¿no?, quiere ser una bruja y se dedica con su amiga a producir un veneno para las hadas. Gran clásico del cine mexicano que evidentemente tiene también el tema de las brujas. Enrico Wood.
Bueno, también hay una película que me late bastante, que en su tiempo como que no gustó mucho, pero ya últimamente ya se ha relajado la gente y ya la ve con ojos de diversión, y es Hansel and Gretel Witch Hunters de Tommy Vercola, que la verdad tiene como un espíritu muy de Sam Raimi, como tipo Army of Darkness. Y pues la clásica historia de los dos hermanos que los secuestra una bruja, los trata de engordar, y estos dos hermanos le dan cuello a la bruja y se dedican a cazar brujas de ahí en adelante con armas tipo steampunk. Casi todo en la película, casi todos son efectos prácticos. Un throwback ahí, sí hay CGI, obviamente, era el 2013 cuando salió esta película, ya estaba en auge, pero no, tienen un troll ahí que sí es un animatrónico, un traje de un dude, se usa mucho maquillaje para las brujas, ¿no? Y las armas se me hacen muy, muy, muy imaginativas en la película.
No, a ver, estas películas de steampunk, de cazadores, ya sea de brujas como esta o la de Van Helsing, que también es Van Helsing cazador de vampiros, me parece que son grandes aciertos y que por ahí es medio un subgénero, ¿no? Ya todo este asunto del steampunk y el fantastic, porque también está, ¿no?, la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que también sigue con esta misma, y también en algún momento las de con Robert Downey Jr. de Sherlock Holmes, también el villano, también tenían como todos estos elementos steampunk. Gran película. Bueno, a ver, Hansel y Gretel a mí me parecen dos niños nefastos, ¿no? O sea, que fueron, o sea, les dan casa, les dan calorías para que no mueran en medio del bosque, les dan un refugio cerca de un horno con calor y todavía se deshacen de la bruja. No, falta de respeto a sus mayores y nefastos. Los hubieran dejado niños de la calle, niños del bosque, todavía que los engordan y se quejan. Gran película de brujas. Y ya que hablamos de brujas y de la brujería, ¿no?, que a final de cuentas, pues ahora sí que es lo que hacen, ¿no?, las brujas. Vámonos a nuestra siguiente canción, ¿no? Y esta es de esas canciones que nos gusta poner en Radio Mórbido y confundir a la gente que de pronto se descuida y dice, pero ¿no estaba escuchando yo Ibero 90.9? Sí están escuchando Ibero 90.9, están escuchando Radio Mórbido, y a continuación van a escuchar a las hermanas Las Palomas con la canción La Brujería, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Muy bien, pues gran canción, ¿no? Evidentemente, si hay algún vegano que la escuchó, pues se va a enojar cuando dice que agarran a los gatos de la cola y los andan zarandeando. Pero gran canción de Las Palomas. Sigamos hablando de brujas porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. Yo empiezo hablando de otra película mexicana, Vacaciones del Terror, ¿no? De René Cardona III, con Pedro Fernández, Julio Alemán y Gabriela Hessel, donde pues todo, la muñeca, esa muñeca blanca que mueve los ojos, en realidad adentro de la muñeca vive una bruja, ¿no? Está como en Chucky, ¿no? Y estamos hablando de una película de 89, o sea, como en Chucky, la bruja se metió adentro de esta muñeca y la bruja se llamaba Ella la Bruja. Entonces, otra película mexicana con brujas, Héctor Santos.
La de Robert Eggers, The Witch, con Anna Taylor-Joy, guapísima la actriz. Y bueno, a mí me gustó bastante por cómo aborda la creación de una bruja. Son unos peregrinos en América, me parece, o en Europa. No sitúan bien el lugar. Pero destierran a la familia a un lugar y ellos se encuentran en este sitio. Y entonces ahí la que es la hija mayor, la adolescente, pues empieza a hacer cosas con sus hermanitos. Una de las hermanitos que son gemelos, que están bien tétricos los niños porque pues sí está muy bien. Entonces ella se vuelve una bruja, ¿no? Y entonces hay un aquelarre, porque no hemos abordado el tema del aquelarre, qué es un aquelarre y todo esto, pero a mí es una de las películas que me gustó, es del 2015, Robert Eggers.
Yeah, muy bien. Y bueno, a ver, si hablamos de película que se llama La Bruja, en México hay una película que se llama La Bruja, así como tal, ¿no? Dirigida por Chano Urueta, ¿no? Entonces, pues también no es una película reciente, con Ramón Gay, Julio Villarreal, José René Ruiz Martínez y Lilia del Valle, que es la que salía como la bruja. Entonces, a ver, otra película mexicana donde hay una bruja, que a mí me cae muy bien, es La Marca del Zorrillo, ¿no? Con Germán Valdés Tintán, que es una película que tiene una mezcla como entre El Conde de Montecristo, El Zorro, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y entonces de pronto la bruja le da a este pusilánime, ¿no?, hijo de un hacendado, una pomada hecha con zorrillo, ¿no?, y que se la tiene que embarrar en la cara y lo transforma en un ser súper feo, ¿no?, súper dientón, pero súper hábil para bailar y para la espada y para defender, ¿no?, de el virrey y sus tropas a todo un pueblo. Entonces ahí sale, ¿no?, una bruja muy simpática y muy mexicana, ¿no?, La Marca del Zorrillo, con Germán Valdés Tintán. Enrico Wood.
Yo voy a hablar aquí de tres estregas, ¿no? Mater Suspiriarum, Mater Tenebrarum y Mater Lacrimarum, que son esta trilogía de Darío Argento, las tres madres, ¿no? Dos obras maestras, una no tan buena, que fue la última que realizó. Obviamente estamos hablando de Suspiria, que ya hemos hablado de esta película de una estudiante de ballet que viaja a Europa y descubre que su academia de ballet en realidad es un frente ahí para una mafia de brujas. Inferno me gusta todavía más, aunque Inferno es mucho más psicodélica, parece que tiene como, ¿no?, un poco de dream logic, de lógica como de sueño, más bien de pesadilla, y me gusta más todavía Inferno que Suspiria. Yo la verdad el remake de Guadagnino de Suspiria no me agradó. ¿Por qué? Porque no tiene el estilo de Argento tenía demasiado estilo. Guadagnino no es mal director, pero se me hace demasiado sobrio, demasiado realista para ese tipo de película. Y sí, The Mother of Tears, que es la última ya donde sale hacia Argento, que es la última película que hizo su padre, sobre ya completando su trilogía, la verdad bastante fallida, pero son estas tres brujas, tienen que ser mencionada a fuerza.
Yeah, pues bueno, a ver, si hablamos de tres brujas, ¿no?, yo inmediatamente pensaría en un demonio que está seduciendo a tres mujeres para transformarlas en tres brujas y que después ellas pues se desquitan, ¿no?, completamente de este demonio. Y además, a ver, estas tres brujas, a ver, tienen a Cher, ¿no? Tienen a Cher y tienen a Susan Sarandon y tienen a Michelle Pfeiffer, ¿no? Este, son las tres brujas. El demonio es Jack Nicholson y es una película, la de 1987, The Witches of Eastwick, ¿no? Las brujas de Eastwick. Película que en su momento a mí me divirtió y me gustó mucho. Ha envejecido más o menos, ¿no? Pero también, a ver, sigue teniendo mucha onda. Héctor Santos.
Bueno, ahí pues Cher sigue siendo bruja, ¿no? Porque no envejece. Yo me quería ir a una película que es de found footage. Lo recuerdo que la vi también muy, muy joven. The Blair Witch Project, ¿no? Que son estos tres personas que van al bosque y entonces encuentran esta cámara y todo es grabado a través de la cámara. Y bueno, pues ahí se desaparecen misteriosamente y parece ser que sí sale un momento la bruja, que a mí me dio mucho miedo en su época. Y luego creo que hicieron una secuela que ya de plano ahí no funcionó para nada y ya no sé qué han hecho después los de Blair Witch, pero creo que inició mucho, ¿no? Este tipo de, pues, paranormal activity salió de ahí, de este tipo de idea, ¿no? Del found footage, me parece.
Digo, a mí me gusta mucho el concepto de la bruja de Blair. Uh-huh. Me parece que fue un acierto, pero pues nunca vimos a la bruja.
Se ve como una sombra ahí de repente cuando ataca al último, ¿no?
Sí, ajá, sí, una pared con humedad y ahí hay un espíritu. O sea, está bien, es una película de brujas, ajá. Es una película que entra dentro del subgénero del found footage y de witch films, pero no vemos a la bruja, que a mí me hubiera gustado verla, donde sí vemos a muchas brujas, y es una película que a mí me parece extremadamente divertida, como en realidad prácticamente todo el cine de este director. Tiene un título en inglés que era muy simpático, Witching and Beaching, y estoy hablando de Alex de la Iglesia con su película Las Brujas de Sugarnamurdi, ¿no? Una película que además, ¿no?, tiene acción, tiene comedia, ¿no? Empieza ahí en la Plaza Mayor de España con estos, ¿no?, personajes botargas que se visten y hacen un asalto y de ahí se van con el oro a un pueblo lleno de brujas y vemos a una gran cantidad de brujas, desde las jóvenes y guapas y hermosas, ¿no?, hasta ya las tías más feas y más decadentes. Las Brujas de Sugarramurdi, gran película de brujas de el maestro Alex de la Iglesia. Rico Bull.
También en los 90s teníamos películas de brujas cool, sexy teenagers, que era The Craft, El Hechizo, pero aquí en México la conocían como Jóvenes Brujas. Con el tiempo se ha vuelto ya película de culto. Más de una chica de esa generación intentó hacer en una pijamada lo de duro como tabla y ligero como pluma. Pero es bastante ya icónica, sobre todo por el papel de Fairuza Balk como la bruja némesis principal. Algunos efectos digitales, pero de nuevo, creo que me parece que es una película que ha sostenido bastante bien su hechura con el tiempo.
Muy bien, a ver, yo tendría que mencionar, a ver, hablábamos de tres brujas, pues ahora vamos a hablar de otras tres brujas, donde está Bette Midler, ¿no?, Sarah Jessica Parker y Caitlin Nayim, Hocus Pocus, ¿no?, una película donde, a ver, Bette Midler para mí se lleva completamente la película, ¿no?, y que hace poco, según creo, tuvo una segunda parte, una secuela, algo así, que ya la verdad no la vi, pero Hocus Pocus es una película que sin duda forma parte, ¿no?, de los clásicos y los básicos del cine de brujas. Héctor Santos.
Pues también hace unas semanas me fui con Enrico otra vez y con Sergio, ahí el equipo de Mórbido. Nos fuimos a ver la de Bring Her Back, también película que pues trata un poco, aunque ella no es realmente una bruja, es una bruja en potencia, de como ayer estábamos comentando, bruja en potencia, aprendiz de bruja, ¿no? Entonces se me hace que es una muy buena película del 2025.
Yeah, muy bien. A ver, por ahí tenemos ¿no?, The Rosemary's Baby, ¿no?, donde está rodeado todo este edificio. Hay pues mujeres que practican la brujería. Y hace poco vimos otra película que no recuerdo, ¿no? Donde sale la güerita esta inmunda de Ozark. Que también era una película que tenía que ver con brujería y que tenía como unos tintes ahí de, de Suspiria, porque ella, ¿no?, era como actriz.
De hecho, era la precuela
no le iba muy bien.
De Rosemary's Baby.
Sí. ¿Cómo se llamaba esa película?
Apartamento algo.
Algo así.
Mucho algo,
¿no?
Sí.
Y también ahí tenía que ver, ¿no?, con brujas. A ver, The Wizard of Oz. Hay muchas versiones de The Wizard of Oz y en muchas hay brujas, evidentemente, The Wicked Witch of the East, toda verde, ¿no? Que además la escena donde suelta los changos con alas, a mí me parece que es una escena icónica y clásica, ¿no? Y creo que ella marca en mucho sentido en esa película de Wizard of Oz. La iconografía que se mantuvo durante muchos años y hasta el día de hoy dentro del mundo de las brujas, así como el Frankenstein de la Universal es el Frankenstein para todos, esa bruja es una de esas. Y bueno, hay brujas también en las caricaturas, pero sigamos hablando de cine y de otros productos culturales. Héctor Santos.
Yo me voy a llevar el leimómetro de esta semana y me voy a ir con Mary Poppins. Película de Disney, obviamente, y sí, Mary Poppins era una niñera que llega volando con su paraguas y pues sí, es una bruja, ¿no? Es del 64, es una película que también la vi de muy niño. Obviamente yo creo que todos los niños la tienen que ver, ¿no? Porque es infantil, son los niños que llegan, que son cuidados por la señorita Mary Poppins. Y pues es un musical que a mí usualmente no me gustan los musicales, pero pues cuando uno es niño, sí la vi.
Muy bien, inmunda la pobre película de Mary Poppins. Pero pues bueno, inmundas películas hay en todos lados, como en el cine mexicano, Hermelinda Linda, ¿no? Una película de Julio Aldama, ¿no? Con Evita Muñoz Chachita, Ruby Rey y Julio Aldama, donde pues ahí sale Hermelinda Linda, una bruja que tuvo cómic, ¿no? Que tuvo así como cómic en México durante muchísimos, muchísimos años y que funcionó muy bien. Pues ahí también, película mexicana inmunda de brujas, pero pues bruja nacional, Hermelinda Linda. Ahí está Enrico Wood.
El gran clásico de 1990, The Witches, de Nicholas Roeg, basada en este libro de Roald Dahl, con Angelica Houston como la gran bruja. Obviamente, ¿no? Nicholas Roeg dirigió ya películas de horror como Don't Look Now y The Man Who Fell to Earth, que es más bien de ciencia ficción, pero le dio barrio a esa película. Eviten a toda costa la basura de remake de Robert Zemeckis. No sirve. The Witches del 90, esa es la versión.
Muy bien, a ver, película que no me gusta dejar de mencionar, The Autopsy of Jane Doe, ¿no? Película del 2016, ¿no? Que funciona muy bien. Le están haciendo, ¿no?, en una morgue, la autopsia a una mujer que de pronto revive y pues resulta que era una bruja y que nunca estuvo muerta. Último título de una película, Héctor Santos.
Bueno, hoy no he mencionado ningún videojuego, entonces me voy a ir a un videojuego. Próximo a salir es The Witcher 4 y va a estar basado en Ciri, que es la alumna del The Witcher original, de esta saga de libros que salieron. Y bueno, lo estamos esperando con ansias y es una bruja la protagonista del próximo juego que viene.
Ya, muy bien, título, Enrico Wood.
Drag Me to Hell.
Yeah, Drag Me to Hell, Mama Ganoush, ¿no? Y esto conecta con lo que empezábamos el programa, que tenía que ver con los gitanos, ¿no? Los gitanos y sus brujerías y sus maldiciones, que incluyen volverte un hombre lobo cuando hay luna llena. Y ya que hablamos de luna llena, y ya que estamos terminando el programa, y ya que estamos en la Ciudad de México, podríamos imaginar alguna de esas noches en la gran Tenochtitlán, ¿no? Con la luna llena, bañando el lago y bañando, ¿no?, a todos los sacerdotes y brujas y brujos que existían por ahí. Y eso nos remite evidentemente a la canción con la que siempre terminamos este programa, desde este México mágico, desde este México lleno de magia y de brujería, desde este México que en el subsuelo es la gran Tenochtitlán, ahí donde antes hubo un lago con un islote, con un nopal, donde se postró un águila y dijo, ah, mira, un ingrediente para mi pócima. Me hacía falta una serpiente. Y la agarró para poderla cocinar. Desde ahí, desde donde se fundó la gran Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, coloso del norte. Desde ahí los saludamos a todos los que nos escuchan semana a semana, año tras año. Y desde ahí les decimos hasta la próxima semana y que viva México.